auspicio de
Roland es más que medias.
Banco Guayaquil, primero tú.
Con Ecuer llegó el momento de viajar.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Martes 11 de enero de 2022, amables oyentes, muy buenos días. Soy Hernán Higuera y ya estoy junto a ustedes para entregarles lo mejor de la información aquí en la Radio de las Noticias, 98.1 FM Mundo. Es un placer poder acompañarles, levantarnos junto a ustedes, entregarles energía positiva a pesar de la situación difícil que atravesamos, decirles que tengan paciencia a quienes sienten síntomas del COVID, porque esto va a pasar, sobre todo si están vacunados. Y nada, pues tener paciencia, tener un poco de descanso, de reposo, una cuestión de días y nuevamente todos ustedes que están ahora mismo padeciendo esta situación van a reconfortarse para volver a sus actividades normales. Buenos días, les enviamos un gran abrazo, decirles que este es un espacio para iniciar la jornada bien informados en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Hoy tendremos importante información durante los próximos 60 minutos. Una frase de este día: aquel que duda y no investiga se torna no solo infeliz, sino también injusto. Blaise Pascal. Los invitamos el día de hoy a participar en interacción con nosotros con la siguiente pregunta: ¿considera prudente el retorno presencial a clases desde el próximo 7 de febrero? ¿Considera prudente el retorno presencial a clases desde el próximo 7 de febrero, tal y como están las cosas? El día de hoy, a partir de este minuto, rige el pico y placa en Quito desde las 6 de la mañana hasta las 9:30. No pueden circular los vehículos cuya placa termina en 3 y 4, recuerden. Y desde las 16 horas hasta las 21 horas tampoco podrán hacerlo. Evítese problemas. El día de hoy tendremos dos importantes temas con los que compartiremos información. Aumentó el contagio en niños y hay anuncios de parte del Ministerio de Salud Pública. Hablaremos de esto con el doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Pediatría. También tendremos la presencia de Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Vamos a hablar del traspaso de la infraestructura ferroviaria al Ministerio de Obras Públicas. Importante información, por supuesto, para ustedes. 6:03, aquí comenzamos.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Así es que trae la prensa el día de hoy. Este martes 11 de enero arrancamos la jornada con titulares que destacan. Diario El Universo informa: 2 semanas críticas prevé el Ministerio de Salud en Ecuador por el aumento de casos de COVID-19. Diario El Comercio dice: publica Azuay en la fase 3 de contagios. El diario Expreso destaca en su portada: solo la cabeza del gobierno y de la policía comparecen ante la Asamblea Nacional. En nuestro portal de web Notimundo, usted encuentra las siguientes exclusivas: multa de hasta $1,700 a las cooperativas de transporte que no exijan el carnet de vacunación, según el director de la ANT. El proyecto de ley para la gestión de la pandemia que plantea el legislativo es inconstitucional, según Mauricio Alarcón. Gerente de Banecuador alerta complot de intento de estafa en proceso de créditos al 1%. El Servicio de Rentas Internas espera recaudar 14.773 millones de impuesto a la renta en el 2022. Guayaquil registrará su pico más alto de contagios por Omicron la próxima semana, según concejal de la ciudad. Y además, canciller Holguín confirma viaje de Lazo a China e informa sobre planta de producción de vacunas.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Los hechos, por supuesto, generados aquí en Notimundo al día y en la radio de las noticias. A 11.362 asciende la cifra de casos COVID-19 en Ecuador durante la primera semana de enero. Así lo anunció la ministra de Salud, Jimena Garzón, en rueda de prensa del COE Nacional la mañana de este lunes 10 de enero. La ministra adelantó que se espera un pico de contagios para las próximas semanas en el Ecuador.
Esta semana vamos a tener el pico máximo de contagio. Entonces vamos a estar pendientes del desarrollo de la epidemia esta semana y les daremos a conocer a finales el día viernes a cuántos casos hemos llegado y los datos actualizados al final de la semana epidemiológica. Pero esta es la semana de mayor brote, digamos, hoy, porque justamente son 15 días después del 31 y del 1 de enero que fue cuando mayor posibilidad de contagio por las fiestas de fin de año hubo. Entonces estamos esperando que esta semana sea la mayor.
Nos están informando que esta semana es la de mayor contagio, entonces hay que tomar las precauciones. Señor, señora, usted que está saliendo ya de su casa, no olvide la mascarilla. Si puede ponerse doble mascarilla, mucho mejor. Usted, señor, que va a tomar un bus, hágalo. Usted que está en el bus, use bien la mascarilla. Usted que está en su vehículo, por favor, alcohol no está por demás. Tomemos las medidas de precaución porque esta es, según las autoridades, la semana de mayor contagio. La ministra de Salud ha informado también que la variante Delta es la que mayores complicaciones sigue trayendo por la gravedad de los casos, reflejada en hospitalizaciones y ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos.
Esta semana que estamos pasando y la próxima van a ser muy críticos. Vamos a tener un aumento de casos, por supuesto. Todavía tenemos en el país la variante Delta, que es la que más complicaciones nos da más hospitalizaciones, casos graves y casos de UCI. Poco a poco, esta semana, la Omicron irá desplazando la Delta, para la próxima semana esperamos que ya no exista Delta en el país, pero en estos días todavía tenemos los casos más complicados, son de Delta, y también por el tipo de cuadro clínico sospechamos y estamos haciendo la investigación de que los cuadros que se encuentran en terapia intensiva también son de Delta.
Y ojo que no es solamente por el contagio, amables oyentes. El contagio puede tomar unos 5, 6, 7, hasta 15 días. Está pasando como una gripe fuerte. Pero el problema son las secuelas post-COVID. Eso sí que es difícil de tratar. Así que, por favor, nuevamente, a prevenir. En Notimundo La Carta, Jorge Rodríguez, concejal de Guayaquil, reveló que 5 de cada 10 casos que llegan a hospitalización por COVID-19 en esa ciudad corresponden a personas que no están vacunadas. Imagínense ustedes cuando tenemos más del 83% de vacunados según el gobierno. En Guayaquil, 5 de cada 10 que llegan a los hospitales no están vacunadas. Afirmó que el incremento de casos de coronavirus se debe a la variante Omicron en Guayaquil. Escuchemos.
La situación en Guayaquil es complicada. De una semana a otra, la ocupación de camas UCI crece de 57 ocupadas a 127 ocupadas, es decir, se duplica un poco más, y la incidencia de casos COVID sube de 5.7 por cada 10.000 habitantes a 13.16 por cada 10.000 habitantes. El número de muertes también sube de 5 que teníamos la semana pasada al día, ahora la cifra oficial es de 6.6, que promedia 7 decesos al día atribuibles al COVID. Nosotros creemos, querido Fausto, que el pico más alto de los contagios con esta cepa, que es altamente volátil, altamente transmisible, tendremos alrededor de la tercera semana de enero, es decir, la próxima semana. Nosotros entre el 21 y el 23 tendremos un panorama claro de la incidencia, de la repercusión de las fiestas de fin de año, que fueron las
que seguramente provocaron el mayor número de contagios. Vamos ahora a Azuay, porque en esa provincia subió la fase de alerta 3 por el incremento explosivo de contagios de COVID-19. Esto significa que alcanzó su máxima ampliación de camas en la red pública por la creciente demanda hospitalaria en las diferentes áreas. Así lo explicó Andrea Versosa, coordinadora de la Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública. La semana anterior se reportaron 2.100 nuevos infectados entre Azuay, Cañar y Morona, Santiago, una cifra similar a lo que ocurría en los meses más críticos del 2021. Y usted se va a preguntar qué va a pasar con el carnet de vacunación y el uso del servicio de transporte público. Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, confirmó que desde el miércoles 12 de enero será obligatoria la presentación del carnet de vacunación para el uso del transporte inter e interprovincial de turismo, es decir, desde el día de mañana. En Notimundo Estelar adelantó sobre sanciones para las cooperativas infractoras. Escuchen, señores conductores, sanciones para las cooperativas que no exijan el carnet de vacunación a los pasajeros. Escuchemos lo que dijo Adrián Castro.
Sin duda alguna, eso es una de las disposiciones que consta en nuestra resolución, Fausto. Usted va a ver claramente ahí que la contravención está totalmente y plenamente tipificada en la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, que no es otra que 4 salarios básicos unificados a la operadora en el momento en que se determine por parte del NT que no estén cumpliendo con esta obligación de solicitar los carnets o certificados de vacunación a los pasajeros de las unidades de transporte.
Las 6:11, 6:11. En otras noticias, Juan Carlos Holguín, canciller de la República, informó que el presidente Guillermo Lasso se reunirá con su homólogo de China el próximo 3 de febrero en ese país. El motivo de la reunión será tratar asuntos comerciales y mecanismos de pago de deuda que asciende a más de 5,000 millones de dólares. ¿Qué dijo el canciller Holguín? Escuchemos.
Con China mantuvimos una excelente relación desde la etapa de la transición y posteriormente desde el 24 de mayo por los temas sanitarios. Más del 50% de las vacunas que han recibido los ciudadanos ecuatorianos han sido de la casa farmacéutica Sinovac y CanSino, y hemos tenido una relación bastante fluida con China en términos de la lucha contra la pandemia. Hace algunas semanas, los presidentes Guillermo Lasso y Xi Jinping pudieron conversar precisamente por una agenda de otros temas que eran importantes para la relación bilateral más allá de la lucha contra el COVID, y se desprendió de ahí una invitación a hacer una visita oficial que será el próximo 3 de febrero. Hemos estado trabajando las últimas semanas en la coordinación de este viaje. Uno de los temas primordiales es hacer la firma del memorando de entendimiento para el inicio del proceso de acuerdo comercial con China.
En cuanto a la pandemia, Holguín aseguró que continuará al frente del abastecimiento de vacunas para el Ecuador e informó que se está analizando la posibilidad de establecer aquí en nuestro país una planta de producción. Escuchemos.
Vamos a proseguir, según la disposición del presidente, esta diplomacia de las vacunas, no solamente ahora enfocada en conseguir las dosis necesarias para los refuerzos, sino también para lo que significa el tener una planta de producción de vacunas acá en el Ecuador. Tenemos un trabajo muy coordinado con la ministra de Salud, Jimena Garzón. Estamos haciendo las gestiones necesarias para intentar que en este año 2022 tengamos un paso certero sobre la posibilidad de que se produzcan vacunas para el COVID en nuestro país. Lamentablemente, Ecuador estuvo tarde cuando a principios del año pasado, en enero del 2020, las grandes farmacéuticas, tanto públicas como privadas, tomaron decisiones sobre dónde instalar esas plantas de producción. Pero el Ecuador ha venido en un proceso bastante silencioso, diría yo, pero bastante efectivo, con algunas casas farmacéuticas para poder hacer realidad esa idea de la ministra de Salud.
6:14. Y en otro tema, en Notimundo La Carta, la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, afirmó que la cifra de recaudación por impuesto a la renta en 2021 bordeó los 13,976 millones de dólares y que para el 2022 se prevé recaudar 14,773 millones.
La meta de recaudación del Servicio de Rentas Internas siempre se establece de una manera técnica, con supuestos macroeconómicos, con proyecciones a microdato, y eso ha establecido que la meta para este año 2022 sea de 14,773 millones de dólares, sin considerar los valores que se derivarán de la ley de crecimiento económico. Con ese valor, alrededor de 700 millones, pues vemos que la recaudación del Servicio de Rentas Internas por los impuestos que nosotros administramos bordearán los 15.500 millones de dólares en este ejercicio fiscal.
El gobierno ha anunciado la entrega de créditos al 1%, pero el titular del Ban Ecuador, Mauricio Salem, denunció en Notimundo Estelar que dentro del proceso de entrega de esos créditos del 1% a 30 años plazo se han evidenciado casos de intento de estafa y considera que se debe a un complot externo. Apenas empieza y ya tenemos problemas.
Yo creo que hay una mezcla de las dos. Yo creo que hay una mezcla de quienes quieren pescar a río revuelto para que la gente sienta la necesidad de ir a buscar estos operadores externos que les estamos dando mucha, mucha guerra sin cuartel, porque esto lamentablemente se ha institucionalizado, no en Banecuador, en la banca pública, estos operadores externos que andan cobrando comisiones por hacer favores. Obviamente que eso le ha molestado a mucha gente y hemos sido presas de ataques de troll centers, etcétera. Uh-huh. Pero también yo creo que detrás de esto hay el interés político de alguien de que esto obviamente no tenga el éxito que está teniendo, de que el presidente Lazo, una vez que ya logró poner a disposición de la ciudadanía este crédito del 1% que decían que no era posible.
6:16 a.m. Esto es Notimundo al día, siempre bien informados.
Ya a esta hora vamos con buenas recomendaciones. La vida nos da una nueva oportunidad. En este 2022 viaja, vive, sueña junto a Travelnet. Viaja por Ecuador y por cualquier parte del mundo. Cruceros, tour y todo lo que necesites. Regala sueños, regala experiencias, regala viajes. Busca tu próximo destino en travelnet.com.es o escríbenos al 099-449-7890. Travelnet, abrimos caminos y conectamos mundos. Llegó el momento de viajar con EcoAir. Vive la mejor experiencia a bordo y aprovecha las mejores tarifas a Quito, Guayaquil y Galápagos. Además, tu equipaje y selección de asientos es totalmente gratis. Reserva ya en www.ecoair.com.es o llama al 1-800-ECOAIR a nivel nacional. En este 2022 es el mejor momento para crecer y vender más. Anuncia tu negocio, marca o empresa en FM Mundo. Sé parte de nuestro mundo. La mejor programación del Ecuador con los más destacados comunicadores. Invierte en nuestros increíbles plaquetes con planes comunicacionales de impacto para resultados garantizados. Déjanos asesorarnos y contáctanos a ventas@fmmundo.com o a WhatsApp 099-003-8000. Y Roland viste a la familia con prendas exclusivas, cómodas y versátiles para todas las edades. Recuerda, Roland es más que medias. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
6:18 a.m. Antes de irnos a la pausa, la pregunta para ustedes. ¿Considera prudente el retorno presencial a clases desde el próximo 7 de febrero? Llámenos al 02-4523-748 o escríbanos al WhatsApp 098-999-9819.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Y dejarse llevar.
Con EcoAir llegó el momento de viajar. La mitad del mundo y la perla del Pacífico nunca estuvieron tan cerca. Quito o Guayaquil, ida y vuelta por tan solo $111. O deja que tus sueños cojan pista y aterricen en las Islas Encantadas, Galápagos, por $229. Compra en www.ecoair.com.es o llama a 1-800-ECOAIR a nivel nacional. Porque la vida comienza aquí y ahora. Precios incluyen impuestos y aplica restricciones.
La vida nos da una nueva oportunidad, así que es momento de ir tras tus sueños. Viaja por Ecuador y por cualquier parte del mundo. Cruceros, tours y todo lo que necesites. Viaja, vive, sueña. Con Travelnet todo es posible. Busca tu próximo destino en travelnet.com.es o escríbenos al 099-4497-890. Travelnet, creamos trayectos que conectan mundos.
En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas.
Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo.
Todos nos merecemos ser escuchados. Me alegró mucho saber que acogieron mi inquietud. No solamente me benefician a mí, sino a todos.
Gracias, Carlos. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
Rol en vista a la familia. Prendas para todas las edades, boxers, camisetas, pijamas, hoodies, joggers, pantuflas y muchas cosas más. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional o compra seguro en www.roland.es. Recuerda, Roland es más que media.
Para que nadie se quede con las ganas, Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium. Durante toda esta temporada, disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro Ribeye Porterhouse, bife de chorizo o la riquísima picaña. A la hora del almuerzo o cena, pide tu favorita y recibe gratis una copa de vino de la casa. Festival de Carnes Premium en Pícaro Resto Grill. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Reserva 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Promoción válida hasta el 28 de febrero.
Las ofertas tienen un lado súper. Porque tres son mejor que dos. Regresa su Maxi Multiplicador 3x2. Compre dos caldos de gallina Maggi por 12 y lleve el tercero gratis. Compre dos Fruit Loops de Kellogg's 370 gramos y lleve el tercero gratis. Compre dos detergentes Multiacción Deja 5000 gramos y lleve el tercero gratis. Son más de 300 productos en 3x2. Del 6 de enero al 2 de febrero. Solo en Super Maxi Mega Maxi.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Hola amigos, soy Jorge Ortiz y les invito para que este viernes 14 de enero a partir de las 8 de la mañana se conecten a Decisiones por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live.
En FM Mundo estamos presentando Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Entrevista al día con Hernán Higuera.
Las 6:22 a.m. Importante la información del clima antes de pasar a nuestra entrevista. El cielo seminublado, parece que va a ser un buen día, van a salir los rayos del sol, a diferencia de ayer que estuvo frío. Así que esta información les entregamos para que ustedes tomen las previsiones en cuanto a vestimenta y de acuerdo al tiempo que van a estar fuera de casa. Lo que sí no pueden evitar es la doble mascarilla. Por favor, estamos invitándoles a que ustedes se protejan. Vamos a abordar el siguiente tema, la infraestructura ferroviaria nacional, que durante el gobierno anterior prácticamente se destruyó. Me refiero al de Lenín Moreno. No hubo inversión, la empresa de ferrocarriles quebró. Ahora toda esa infraestructura ferroviaria nacional pasa a manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Precisamente estamos ya en la línea telefónica con Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Señor ministro, buenos días. Le saluda Hernán Higuera y quiero saber cuáles son las primeras acciones una vez que usted ya recibe la infraestructura ferroviaria o cómo es el proceso y qué le falta.
Buenos días, Hernán.
Un gusto saludar.
Permítame solidarizarme con usted luego de que haya pasado un momento tan complicado con la presencia del COVID.
Gracias, ministro.
En todo caso, pues, Hernán, muchas gracias. Un saludo afectuoso a usted, a sus oyentes y siempre a sus órdenes.
Gracias. Aquí estamos haciendo noticia, por eso cuéntenos usted las primicias.
Efectivamente, Hernán, la semana pasada logramos firmar el traspaso ya de un 70-75% de bienes de la empresa de ferrocarriles del Ecuador a Emetop. Prácticamente todos los bienes, son 7 locomotoras, las rieles, las propiedades, etcétera, etcétera, que en este momento están ya en manos del Emetop. Es decir, si usted me pregunta qué viene, pues viene inmediatamente un trabajo arduo, fuerte, Hernán, porque el mantenimiento de toda esa infraestructura genera costos, y esos costos los tiene que absorber el Emetop y los tiene que absorber el Estado, de tal manera que mientras más ágilmente procedamos con la figura de la concesión para el ferrocarril ecuatoriano, indudablemente será mucho más beneficioso para los intereses del Estado, estimado Hernán.
La inversión estimada para reactivar el ferrocarril en el Ecuador asciende aproximadamente a 2.500 millones a 3.000 millones. ¿Hay inversionistas privados interesados en hacerlo?
Pero cómo no, Hernán, imagínese usted que hay el interés de países como Rusia, que insisten en cada momento en la posibilidad de intervenir con países como Estados Unidos, como China, Perú, España, entre los que yo recuerdo en total, son 8 interesados que tienen, pues, por sobre todas las cosas, el objetivo de rehabilitar el ferrocarril ecuatoriano, y desde luego nuestra responsabilidad al frente del Emetop está en recuperar para el país, para los ecuatorianos, ese querido bien, ese bien que pues incluso en la mente de los más jóvenes se dibuja como algo muy, muy, muy importante, muy querido por los sectores donde circulaba.
Así es, y nosotros en reportajes múltiples hemos sido testigos de la rehabilitación que se hizo hace una década, de la destrucción que se hizo hace 4 o 5 años. Hemos visto cómo se roban las rieles, cómo la empresa de ferrocarriles no hacía un control pertinente de toda su infraestructura, y esperamos que ahora en la rehabilitación integral se permita establecer una estrategia distinta que no lleve a la empresa de ferrocarriles a lo que ya hemos visto por 2 ocasiones, la quiebra y la pérdida total. Depende mucho de cómo se plantea el negocio, señor ministro, porque si es solamente para transporte de pasajeros, ya nos dimos cuenta, creo que ustedes también se dieron cuenta, que las tarifas no están de acorde, sobre todo para el turista nacional. Y entonces hablaban la gente que está vinculada al tema del negocio de los ferrocarriles, esto es hosterías, tiendas y una cantidad de negocios que son colaterales al tema turístico del tren, de que también sería beneficioso hacerlo de pasajeros de una ciudad a otra, no hacerlo solamente turístico y también hacerlo transporte de carga.
Definitivamente hay que darle al ferrocarril la necesaria sustentabilidad en el tiempo, y desde luego, Hernán, para ello el día de la suscripción de las escrituras, que fue exactamente hace una semana, había pedido yo a los alcaldes, a los prefectos, a los presidentes de los GAS parroquiales que colaboren mientras se da el proceso de concesión, que colaboren con el cuidado de los bienes que pertenecen ahora al Metop, y posteriormente que vayamos convirtiéndonos en verdaderos socios, porque a todos nos interesa el que el ferrocarril sirva y dé el servicio a la mayor cantidad de ecuatorianos y de extranjeros, de gente de mundo que viene al país. Efectivamente, el ferrocarril tiene que ser de pasajeros y carga, desde luego también aprovechado con fines turísticos. Ese es el objetivo central, y en esas condiciones hemos venido conversando con quienes se han acercado a expresar su interés de participar en la recuperación del ferrocarril.
Qué bueno que exista esta iniciativa, y ojalá no tarde tanto, porque como le decía al inicio, hemos hecho varios recorridos nosotros por algunos tramos y vemos total destrucción de la línea férrea. Y el llamado que usted hace a los GAT es para que se pongan un poco a trabajar también, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo en sus tramos? ¿Cómo se pueden beneficiar turísticamente? Hay poblaciones enteras que han dejado de recibir recursos porque ya el tren desapareció. ¿Qué tiempo estima usted, señor ministro, en que esta reestructuración, esta rehabilitación, esta concesión se pueda dar ya como noticia para el país?
Hernán, más que ello que usted menciona, hay poblaciones de enteras que han abandonado el país, que geográficamente estaban ubicados en las provincias del centro del país, que han dejado, que están trabajando en otros países del mundo por la falta de oportunidades de trabajo. De tal manera que, y justamente de estas zonas, han salido o ha salido un flujo importantísimo de ciudadanos valiosos del país y ciudadanas que, pues definitivamente, cuánto nos gustaría que participen y que retornen al desarrollo del Ecuador. Es por eso que, contestando a su pregunta, el tiempo tiene que ser el menor posible. Estamos, Hernán, entrando en contacto, ya hemos tenido conversaciones con el BID, con el Banco Mundial, para que asesoren el proceso. Estimamos que la preparación de los términos de referencia nos llevará seguramente algo, en un tiempo mayor a 6 meses, y luego ya convocar de una manera absolutamente transparente a la concesión del ferrocarril ecuatoriano. Como los ecuatorianos saben, el país no tiene recursos y tenemos que buscar a quienes quieren invertir en el país, desde luego con las seguridades que brinda un gobierno de avanzada como es el de Guillermo Lasso.
Ahora, el país no tiene recursos, pero ¿cuál sería la fórmula para que el tren sea rentable y sea una fuente de ingresos? Porque también ustedes no solo que están recibiendo la infraestructura, sino que también están recibiendo pasivos, problemas laborales, el tema de liquidación. ¿Cómo hacerlo rentable y cómo van a enfrentar los pasivos?
Bueno, Hernán, es indudable que el personal, por ejemplo, que tiene ferrocarriles del Estado, debe ser parte del proceso. Es decir, no podemos desaprovechar a un personal que está entrenado ya.
Con conocimiento y experiencia, ¿no?
Con conocimiento y experiencia en las labores propias del ferrocarril. Y por otro lado, Hernán, ciertamente tenemos el drama humano de los jubilados, tenemos que enfrentarlo en el menor tiempo posible, y eso lo haremos conjuntamente con el Estado ecuatoriano. Hay el compromiso del presidente Lasso de buscar por todas las maneras la forma de ir resarciendo esas deudas que indudablemente, y sobre todo las humanas, son las que más atención deberán merecernos ahora que el ferrocarril está en nuestro poder.
Sin duda, tienen que resolver ese tema de los pasivos y de los jubilados. Pero entonces, a ver, ministro, ¿cuándo usted, yo y todos quienes nos escuchan podremos volver a subirnos al tren y recorrer esos maravillosos paisajes que tiene el Ecuador? Quisiera irme toda la ruta del tren, le cuento.
Así es, a mí también me encantaría.
¿Para cuándo?
Son más de 900 kilómetros, recuerde usted, de rieles que existe en el país. Desde luego la reconstrucción tomará varios años, pero nos iremos poniendo de acuerdo de los tramos que tengan retorno más rápido para que, conjuntamente con los GAS, municipios, consejos provinciales, vayamos interviniendo. Yo aspiro, y esto me permito darle como una primicia, que hasta fines del 2022, primeros meses del 2023, tengamos concesionado el ferrocarril ecuatoriano y por ende los trabajos ya arranquen en beneficio de esa soñada recuperación que queremos todos.
Muchos criticarán que esto es privatización de la empresa de ferrocarriles o de los ferrocarriles del Ecuador, pero es que no hay otra alternativa, ¿o sí?
Mire, usted sabe la situación económica del país. Yo siempre he admirado la valentía del presidente de asumir un país con cerca de 7,000 millones de dólares de hueco fiscal que cada día se va reduciendo por la seriedad y las medidas que se van tomando, especialmente en materia económica. Pero ciertamente pensar en que el país tenga los 2,500 o 3,000 millones de dólares para este fin se vuelve algo utópico e imposible.
Muy bien, muchísimas gracias al ministro Marcelo Cabrera, quien nos está entregando información sobre la recuperación del ferrocarril en el Ecuador para finales del 2022, inicios del 2023, nos ha dicho, ojalá los primeros tramos. Gracias, ministro, por atender esta llamada, por madrugar con nosotros y darnos estas noticias que alientan, porque hay una fuerte inversión hecha en el sistema de ferrocarriles del Ecuador que hoy, por hoy, está desperdiciada y en destrucción. Gracias, ministro, buenos días.
Gracias, Hernán. Es siempre un privilegio estar con usted y en su noticiero. Un abrazo a usted y a sus oyentes.
6:35. Esto es Notimundo al día. Siempre bien informados.
Clica la información. Un monitoreo de las noticias que se generan en las redes.
¿Qué nos dicen las redes sociales a esta hora? En su cuenta de Twitter, CNN en español, la propagación de la variante Omicron del nuevo coronavirus está causando una interrupción generalizada en Estados Unidos y las hospitalizaciones alcanzan un nivel no visto desde la temporada de fin de año 2020-2021. Radio Caracol a esta hora dice: a cenizas quedaron reducidas 100 casas por incendio en Chile. La revista Semana revelan los primeros detalles de la autopsia del famoso actor Bob Saget. Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Los legisladores de la Comisión de Fiscalización entregarán hoy el informe del caso Alex Saab y Sucre al presidente Iván Duque en Colombia. Y el presidente de México está con COVID, ¿no? Lo anunció en su cuenta de Twitter hace 7 horas. 6:36. Escuchan Notimundo al día.
Vamos con buenas recomendaciones. La vida nos da una nueva oportunidad. En este 2022 viaja, vive y sueña junto a TravelNet. Viaja por Ecuador y por cualquier parte del mundo. Cruceros, tours y todo lo que necesites. Regala sueño, regala experiencias, regala viajes. Busca tu próximo destino en travelnet.com.es o escríbenos al 099-449-7890. TravelNet, abrimos caminos y conectamos mundos. Estilos únicos, prendas versátiles y prints súper divertidos. Todo lo encuentras en Roland, tu destino de compras para lucir el outfit perfecto. Recuerda, Roland es más que medias. ¿Ya te diste cuenta que el mundo no se detiene? Los mejores seguimos innovando. Anuncia tu marca, empresa o negocio en FM Mundo. Es el momento de crecer y vender más. Vínculate a contenidos de máxima calidad con nuestros increíbles paquetes publicitarios. Publicidad 360, 100% impactante. Actívate con FM Mundo. Contáctanos ya para asesorarte, ventas@fmmundo.com o a nuestro número de WhatsApp 099-003-8000. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
No te relajes y protégete con mascarillas Dispe.
Vectorante, jarabe natural es Vectorante.
FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, en Mundo Salud hoy vamos a hablar sobre la epidemia del tabaquismo. Una de las mayores amenazas para la salud pública es el fumar. Esta práctica mata a más de 8 millones de personas al año en todo el planeta y más de 7 millones de estas muertes son el resultado directo del consumo del tabaco. Todas las formas de tabaco son perjudiciales y no existe un nivel seguro de exposición al mismo. Fumar cigarrillos es la forma más común de tabaco en todo el mundo, aunque otros productos de tabaco pues cada vez se han vuelto más comunes. Por ejemplo, las pipas en agua, este consumo de tabacos vaporizados y demás. Todos estos productos pueden ser nocivos para la salud, unos más que otros y otros que son más difíciles de dejar. Nuestra recomendación es... tiene que tratar de buscar ayuda porque el tabaquismo, al ser una adicción física, es muy difícil de dejar. Busque ayuda, reduzca el consumo y si es que usted se pone una meta, deje de fumar en los siguientes 6 meses y su calidad de vida, así como su expectativa de vida, mejorará.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz, con el auspicio de...
El expectorante que alivia la tos, expulsa la flema y limpia tu voz. Es más concentrado y es natural, su triple acción lo hace especial. Expectorante, jarabe natural, expectorante, torante, torante.
Porque más vale mascarilla en boca que virus volando. No te relajes y protégete con mascarillas Dispe. Tenemos diseños exclusivos que acompañan tu look. Adquiérelas desde tu casa en www.usamascarilla.com. Dispe, mascarillas de calidad internacional. Recuerda, www.usamascarilla.com. Por tu vida y por la de tu familia, usamascarilla.com.
En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas. Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo.
Todos nos merecemos ser escuchados. Me alegró mucho saber que acogieron mi inquietud. No solamente me benefician a mí, sino a todos.
Gracias, Carlos. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
La vida nos da una nueva oportunidad, así que es momento de ir tras tus sueños. Viaja por Ecuador y por cualquier parte del mundo. Cruceros, tours y todo lo que necesites. Viaja, vive, sueña. Con TravelNet todo es posible. Busca tu próximo destino en travelnet.com.es o escríbenos al 099-4497-890. TravelNet, creamos trayectos que conectan mundos.
Rol en Vista a la Familia. Prendas para todas las edades. Boxers, camisetas, pijamas, hoodies, joggers, pantuflas y muchas cosas más. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional o compra seguro en www.roland.es. Recuerda, Roland es más que medias.
Mi amor, voy a comprar este producto.
Mejor este, que tiene el sello Empresa Segura.
¿Y qué es eso?
Te cuento. El sello Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres es un reconocimiento a las empresas comprometidas por cambiar esa realidad.
Tú también puedes postular a tu empresa ingresando a www.selloempresasegura.es.
Así marcamos el cambio.
Cámara de Industrias y Producción con el apoyo de GIZ.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, departamento moderno en sector Bellavista. 160 metros cuadrados, hermosa vista. Dos dormitorios con máster grande y confortable. Acabados de alta gama. Edificio con piscina, gimnasio, juegos infantiles y amplias terrazas. Informes al 099-304-3915. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
En el 2022, Chevrolet tiene algo para todos y cada uno. Empieza el año con un BID y aprovecha financiamiento especial con cuota desde $180. Estrénalo con Radio Mylink y 4 airbags. Encuentra tus 0 kilómetros. Encuentra nuevos caminos.
FM Mundo 98.1, 16 años siendo líderes en comunicación.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Durante 25 años mi trabajo se ha centrado en el periodismo de investigación. Revelar temas encubiertos con el uso de fuentes y documentos analizados y contrastados es mi pasión.
Nuestro compromiso es mantenerlos bien informados.
Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise 4 horas 30. FM Mundo, la radio de las noticias.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
En FM Mundo estamos presentando Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
El día de hoy, el Pleno de la Asamblea Nacional tratará en primer debate la Ley Orgánica para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por Pandemia. un proyecto viciado de inconstitucionalidades, según Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Una de tantas, dijo, es el rol del Comité de Operaciones de Emergencias COE Nacional. Aquí el argumento de por qué el señor Mauricio Alarcón cree que el proyecto está viciado. Escuchemos.
Comité de Operaciones Especiales del COE tiene que regirse por las normas superiores, en particular la Constitución, dotarle de poderes sobrenaturales, incluso para restringir derechos, tiene una seria complicación y acarrearía una inconstitucionalidad. Creo que esta definitivamente es la principal que tiene que en este caso tener en el radar la Asamblea a propósito de la discusión que se dará el día de mañana. No olvidemos que además lo que busca en este caso un proyecto de ley de gestión de emergencia sanitaria no es mantener estados de excepción o estados de emergencia, toda vez que estos están limitados por la Constitución. El proyecto, como varios analistas lo han señalado y coincido plenamente con ello, camufla una suerte de estado de excepción o de emergencia de manera permanente. Y en ese sentido, también un detalle no menor a propósito de lo que discutirá en las próximas horas la Asamblea Nacional, tener una gran cantidad de normas sancionatorias.
Y ya que estamos en la Asamblea, les contamos que la Comisión de Seguridad Integral de ese organismo convocó a la Comandante General de Policía, Tania Varela, y a la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, para comparecer en torno a la investigación sobre el caso de los narcogenerales. Por otro lado, la tarde de ayer, la Embajada de Estados Unidos anunció a través de un comunicado que revocó las visas a varios jueces y otros individuos vinculados a casos de corrupción en el tema de la justicia. Preocupante lo que está haciendo la Embajada Americana, pero no se trata de dar nombres por tratarse de temas individuales. No conocemos a qué jueces se les retiró la visa por cuestiones de corrupción, porque han dicho esto pone en riesgo la democracia y el desarrollo de países como el Ecuador. 6:46 tenemos más. Diego Vallejo, ex asesor del exministro José Serrano y condenado por el delito de asociación ilícita, reiteró su inocencia y aseguró que su detención se la orquestó desde el Ministerio del Interior. Además dijo que Serrano estaría solicitando asilo político en los Estados Unidos.
De dos funcionarios policiales que tenían que testificar, argumentaron que no sabían absolutamente nada.
¿Quiénes?
No conocían, ni me conocían, no tenían conocimiento, entre ellos no se conocían, no se habían llamado, o sea, prácticamente un desazón de lo que está ocurriendo en el sistema de justicia. Servidores policiales que se ríen, se burlan de la justicia. Todos nosotros tenemos todos los documentos de respaldo donde prácticamente el responsable y la cabeza de todo este plan fue el exministro José Serrano Salgado, el que dispuso y el que coordinó absolutamente todo con miembros de la policía, con la fiscalía, con los jueces, amparándose en ese poder que tenía por parte del presidente. Y este individuo, este mal funcionario, el cual ha sido mencionado no solo en mi caso, sino en varios casos. Este funcionario pretende el día de hoy, acá en los Estados Unidos, solicitar asilo político.
El exministro José Serrano.
El exministro José Serrano.
¿Ha pedido asilo?
Solicitando asilo político acá en los Estados Unidos.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
6:48, importante información para ustedes. Desde el Ministerio de Salud se confirmó el aumento de casos COVID en niños debido a que los niveles de vacunación en esta población llegan apenas al 60%. Por su parte, la ministra de Educación, María Brown, ha confirmado que el retorno presencial a clases para el próximo 7 de febrero se dará respetando medidas de seguridad y aforos. ¿Qué implicaciones traerá esto? ¿Qué casos son los más comunes en este rango etario? Le preguntamos al doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hernán Higuera le saluda. La pregunta está hecha.
Buenos días, Hernán. Bueno, la situación es complicada. Hemos visto un incremento bastante importante en niños y sobre todo en niños que no están vacunados, y con ello conlleva también hospitalizaciones. si bien todavía es un grupo que por suerte no tienen, sufren grandes complicaciones en gran cantidad, pero al ver muchos más niños contagiados, un grupo pequeño de estos y cada vez más frecuente se empieza a complicar y necesitar ser ingresados o hospitalizados en los distintos centros a nivel del país.
¿Cuál es la cifra de casos en niños y en qué ciudades se detecta mayor número de contagios?
Bueno, cifras oficiales no hemos tenido todavía, pero obviamente Quito, Guayaquil, las ciudades más grandes, son donde más se encuentran afectándose los niños, igual que también donde se ha visto ya el reinicio a clases presenciales, donde pese a que, igual que los adultos, estamos pasando por una cepa que es mucho más contagiosa, que fácilmente la tienen todos, también los niños han sido golpeados por esto, pero el grupo de niños que está siendo golpeado más son el grupo de lactantes.
Los niños más pequeños,
los niños que no están yendo a colegios, que no recibieron su vacuna, que son menores de un año, que están contagiándose con la familia y que algunos de ellos sí llegan a tener problemas respiratorios importantes que llegan a ser hospitalizados.
¿Y cómo se están tratando, doctor, estos casos? Suponemos que al tener problemas respiratorios tendrán problemas de fiebre, todos, no sé, ¿qué es lo que está pasando?
Sí. La gran mayoría de casos se ha visto y se han reportado a nivel nacional e internacional que presentan con una laringitis, con una disfonía, con una ronquera, digámoslo así, que empieza a tener mucha inflamación de la garganta y de la laringe, y como ellos tienen unos laringes y unas tráqueas muy pequeñitas, esto hace que se dificulte la respiración en ellos. Entonces, a estos niños se les da medicación para desinflamar la vía aérea, para que puedan respirar mejor, y algunos de ellos, por la gran inflamación que tienen, empiezan a tener dificultad para respirar.
¿Y estos casos dónde están siendo atendidos, doctor?
A nivel de la ciudad de Quito, está en el IES Quito Sur, que es el hospital que está recogiendo a los pacientes afiliados, el hospital Bacortí, tengo entendido, y también a nivel privado en los distintos hospitales y clínicas de la ciudad.
Ahora, en niños que están en edad de preescolar, escolar, vemos también casos de menores que se han contagiado de COVID, pero que reciben unos síntomas como de enfermedad, de gripe leve, y se recuperan pronto. ¿A qué se debe eso también?
Bueno, sin duda alguna, a la vacunación, ¿no? Ajá. La vacunación está impactando fuertemente y nosotros podemos ver, gracias a la gran cantidad de vacunados en la ciudad, y a nivel país, en este momento todos reportamos gran cantidad de contagiados, pero no vemos filas de gente buscando oxígeno, ni filas en las áreas de terapia intensiva. Los niños que no han recibido las vacunas, obviamente se están afectando más que los que han sido vacunados.
Eso no ocurrió en la primera ola de contagios, ¿verdad?
No, porque recordábamos que los niños los teníamos encerrados en casa, no tenían contacto. Recuerden que la primera ola de la infección, lo que pasó es que la mayoría de la población priorizó a los niños para cuidarles muchísimo. Pero al relajar las medidas, al tener las festividades, al no cuidarnos de forma adecuada y al no cumplir con las vacunas como se ha hecho, esto ha hecho que ahora los niños sean uno de los grupos más afectados.
Y es raro el comportamiento de ciertos ciudadanos, de ciertas familias, ¿no? Vimos en festividades de fin de año, de Navidad, y gente reunida, gente bailando, los adultos con mascarilla y los niños sin ella.
Ah, sí, y tomamos en cuenta que algunos niños no se dejan la mascarilla, no colaboran por su edad, porque es un grupo de edad que está aprendiendo a usar estas mascarillas, y eso incrementa. Y otra cosa es que tenemos un grupo importante de padres todavía que no consideran adecuada la vacuna o la vacunación contra el COVID, y eso ha hecho también que estos niños se afecten.
Ahora vemos en las escuelas están vacunando. Eso es importante para reducir el nivel de contagios en la población infantil. Se va a evidenciar.
Totalmente. Sí. O sea, más que nada, no solo el nivel de contagios, sino la gravedad de la enfermedad. Porque nosotros, al final, si nos contagiamos y nos da, como tú dijiste al inicio, Hernán, una gripecita, catarro, bueno, la sabremos llevar. Pero ya una inflamación tan alta que no puedas respirar, que acabes de un hospital, o peor, que sea tan grave que llegue a una unidad de cuidados intensivos, son consideraciones graves del problema.
Estamos conversando con el doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. ¿Cuál es el caso más grave que han tenido hasta hoy, doctor, reportado a ustedes?
Bueno, sé que hay niños ya en las unidades de cuidados intensivos, sé que en los hospitales públicos del país, ya se reportan muertes por enfermedad inflamatoria multisistémica, ya varios casos. ¿Qué es esta complicación que da el COVID? Con esta nueva cepa tendremos que esperar entre 2 a 3 semanas a ver si también causa enfermedad multisistémica en los niños o enfermedad y la enfermedad de Kawasaki. Entonces, hay que estar muy, muy alerta con las próximas semanas en el asunto de los niños.
¿Y cuál es el problema con el tema de suministros para atender a niños?
Bueno, creo que a nivel país, a nivel público, los suministros sigue siendo un problema, la falta de medicación, la falta de analgésicos, es un problema sin duda alguna, pero por suerte la mayoría de niños necesitan medicaciones muy básicas como analgésicos, líquidos y nada más.
Uh-huh. Inmediatamente detectados los síntomas en niños, los padres se preguntan ¿qué hacemos? ¿A dónde acudimos? ¿A quién llamamos? ¿Qué le damos? Y empiezan a automedicarse, a darles recetas caseras. ¿Cuál es la recomendación, doctor?
Bueno, primero si nosotros en nuestro núcleo familiar ya sabemos que estamos contagiados o tenemos síntomas, es aislarnos en la casa, ¿no? Como les dicen las recomendaciones, hay unos de 5 días, otros de 10 días, y no enviar a estos niños que a veces presentan muy pocos síntomas a donde los abuelos o a otro lado, porque ellos siguen contagiando y llevando el virus a otro lado. La segunda recomendación es que si el niño tiene fiebres muy altas, si está empezando a toser, si tiene respiración agitada, inmediatamente ir a un lugar de atención médica. Y apenas tengan síntomas o saben que están contagiados, comunicarse con un médico de cabecera para que les dé una guía de acuerdo a la edad del niño.
Al paso que vamos, doctor Aguinaga, ¿usted cree que el 7 de febrero es una fecha tope como para ya retornar a la normalidad, a clases, como lo señala el Ministerio de Educación?
Es difícil de predecir lo que está pasando con una pandemia nueva, porque nosotros íbamos como el país muy bien hasta antes de las festividades. Y con una variante como Omicron que demostró la fácil que es contagiarse de coronavirus en estos días. Yo creo que deberíamos tomar con más cautela este reinicio del 7 de febrero, pero también tenemos que ponernos por el otro lado, que también hay muchos niños que están perdiendo la educación, que no han logrado tener acceso, que la educación en línea no es algo que todos tengan acceso, que no hay internet, que los costos de esta educación no todas las familias pueden acceder. Entonces yo creo que los planes del ministerio deberían organizarse a la situación de las comunidades y de cada sector de las ciudades grandes y de las ciudades pequeñas para ver cómo se les puede reingresar y a quiénes se les puede reingresar.
Ahora, el problema es grave porque si no se enferman de COVID en casa, lo que está pasando es volver a los problemas anteriores, ¿no? La parte emocional, la parte psicológica, el tema de la subida de peso. Eso también es lo que hay que cuidar en los menores y en los adultos, obviamente.
Totalmente, y la ansiedad y algunos otros factores. Y recordemos que ahora ya no estamos todos en casa y que estos niños se quedarían solos en casa algunos porque los padres están saliendo ya a trabajar de forma presencial. Entonces, la educación virtual se vuelve también un privilegio de las personas que tienen alguien en casa que puede quedarse a ver que esta educación se realice. Entonces, esto es una decisión muy difícil para el gobierno ecuatoriano, para las autoridades, por lo cual sí debe haber, yo creo, mantener las dos opciones todavía abiertas, de virtual y presencial, de acuerdo a la condición de cada familia y de cada sector de las distintas ciudades y su epidemiología de lo que está pasando.
Doctor Aguinaga, una última consulta y más que consulta, una recomendación. Estamos observando, lo estamos viviendo, que hay muchos profesores que cuando los chicos están en casa como que se les carga de trabajo en casa, de tareas, y allí empieza también a bajar las defensas. La parte emocional es súper importante porque están en quimestrales, en pruebas, trabajos en grupo, a través del internet, unos no pueden conectarse, otros tienen que asumir las cargas de otros compañeros que no tienen las herramientas necesarias, y ahí se necesita un poco de comprensión, porque la pandemia en los niños los afecta no solamente por el riesgo de contagio, sino que por este tema de pérdida de herramientas educativas, ponemos en riesgo incluso una generación completa. Entonces, un poco de solidaridad también de los maestros al momento de asignar tareas en línea.
Totalmente de acuerdo. Creo que la empatía y todos apoyarnos en momentos difíciles es lo más importante. Recuerden que los niños, lo que toca decir, las familias, están pasando momentos difíciles.
Duros.
Momentos donde están todos tal vez enfermos, momentos donde tal vez los padres están pasando momentos de estrés porque dicen, si me van a botar el trabajo donde que yo falte porque estoy enfermo, ¿Y ahora con quién se queda mi hijo? ¿Y cómo hacer todo este montón de tareas que le están mandando? ¿Quién le va a ayudar? Y se hace una situación familiar muy pesada que ha producido muchos conflictos intrafamiliares, parejas que se han separado, parejas que se han estresado, que tienen ansiedad, niños con ansiedad, niños con depresión. Entonces, Hernán, totalmente de acuerdo. Yo creo que este es el momento en de darnos todos la mano, ser empáticos, pensar en lo que está sucediendo en cada una de las familias para que todos juntos salgamos de esta pandemia.
Muy bien, doctor Aguinaga, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos lo que está pasando con los niños y por alertarnos de esta difícil situación. A lo largo de la pandemia del COVID-19 ha existido un mito persistente de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad. Nada podría estar más lejos de la verdad. Están al mismo riesgo que nosotros, así que vamos a cuidarlos, a abrazarlos, a darles ánimo en estos momentos difíciles. Amables oyentes, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Esto fue Notimundo al día. El día de mañana nos acompañará Fausto Yepes. Yo tengo una asignación especial. Les estaré contando el día jueves. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días. Excelente jornada a ustedes.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra.
Dirección de arte, Laili Quinteros.
Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de
Roland es más que medias.
Banco Guayaquil. Primero tú.
Con Ecuador llegó el momento de viajar.